Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. Es tan bueno estar juntos de nuevo esta mañana. Gracias, músicos. Aleluya. No puedo pensar en otro lugar donde preferiría estar, sino con aquellos comprados por su sangre, aquellos por los cuales murió, aquellos por los cuales vivió, aquellos por los cuales viene de regreso. Amén, amén. Amén. Bueno, pueden tomar asiento por un momento antes de entrar en nuestro mensaje esta mañana. Hermano Tomás, creo que si recuerdo bien, hace muchos, muchos años, entregábamos unos regalitos a los niños en la iglesia, mostrando nuestro amor y aprecio y lo que sea. Y recuerdo que una vez llamé el nombre de Tomás y corrió por el pasillo. Hay alguien que sabía, me vas a dar esto, yo vengo por él. Él no desperdició ningún esfuerzo ni tiempo. Todavía es igual. Muy bien, solo quédate de esa manera. Alguien dice, te voy a dar algo, tómelo en su palabra. Aleluya. Bueno, Tomás ha compartido con nosotros que tiene entrenamiento al cual va a ir en enero y que estamos tristes de verlo no estar entre nosotros, pero estamos contentos por él, emocionados por el siguiente capítulo en el libro de Santo Tomás. Y dicen, bueno, no hay Santo Tomás. Sí, somos escritos, epístolas escritas leídas por todos los hombres. Cada uno de nosotros es una historia que Dios está expresando. Es la historia de él, se vuelve historia. Pero es su historia que está escribiendo nuestras vidas. Así que de todas maneras, tenemos algo que queremos darte de nosotros, de la iglesia. Sí, sí, puedes correr hasta acá. Oh, alabado sea el Señor. El hermano Tomás corriendo por el pasillo. Amén. Te amamos y te apreciamos. Estamos emocionados por eso. Lo que el Señor tiene para ti. Y apreciamos todo lo que has hecho hasta ahora. Y estamos esperando grandes cosas. Amén. Dios te bendiga. Amén. Pongámonos de pie esta mañana. Quisiéramos tomar nuestro texto de Navidad de Juan capítulo 12. Tal vez suene como un extraño texto, pero Dios hace cosas en maneras que son inusuales para el mundo, pero no son inusuales para Él. Juan capítulo 12, versículo 20. Y había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ese era su acercamiento. Vinieron con un cierto acercamiento, vinieron con respeto y dieron a conocer su deseo. Para esto vinimos a ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Así que vemos que hay un poquito de jerarquía que está sucediendo ahí. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué tiene esto que ver con querer ver a Jesús? Dijeron que querían ver a Jesús. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Feliz Navidad. El hermano Branham tomó este mismo texto y predicó el mensaje llamado, Señores, queremos ver a Jesús. Página 11, párrafo 1, dice, es mi deseo, deseo en mi corazón esta noche que en esta inusual escritura que encontremos el verdadero significado de Navidad, lo que significa, lo que la Navidad significa para nosotros, la manera en que deberíamos de hacerla, cómo deberíamos de abordar la Navidad. Así que el título de nuestro pensamiento esta mañana es lo que la Navidad significa para nosotros. Lo que la Navidad significa para nosotros. Sabemos que significa cosas para diferentes. Pero ¿qué significa para nosotros? Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos para esta víspera de Navidad, Señor. Es algo que no sucede. Digo que puede suceder cada 7 años, pero tengo que contar el año bisiesto que entra, pero sabemos que en un periodo como de 6 o 7 años, 8 años, el ciclo se repite y nuestro primer día de la semana cae en la víspera de Navidad, algunas veces cae en el día de Navidad, y este año, Señor, cae en la víspera de Navidad, cuando el mundo ha apartado tiempo para celebrar el nacimiento de Cristo. Y así que, Señor, te agradecemos esta mañana de que podemos traer un mensaje de Navidad que has colocado en nuestros corazones. Y te agradecemos que podemos esperar en ti y encontrar el verdadero significado de Navidad. Y ese es nuestro deseo aquí esta mañana, Señor. No vinimos para celebrar, vinimos a adorar. Y, Señor, vinimos a adorarte en espíritu y en verdad. Venimos, Señor, para conocerte en una mayor y mejor manera. Y, Padre, rogamos que te agrade todo lo que sea dicho y hecho. Y, Padre, cuando leemos, diremos, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras caminaba y hablaba con nosotros a lo largo del camino? Rogamos que bendiga a los que, todos y cada uno, a los que están escuchando, a aquellos que van a escuchar, y ciertamente te daremos toda alabanza, honra y gloria. Estamos esperando en ti para que nos muestres el verdadero significado de Navidad de acuerdo a tu palabra. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Oramos. Amén. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Así que sabemos que la mayor parte de los mensajes de Navidad que sean predicados o que oímos son la mayor parte de un pequeño bebé que yace en un pesebre. Y ciertamente agradecemos a Dios por enviar a Jesucristo al mundo. Sabemos que fue esencial de que Él naciera de una virgen, que Él llegara a ser carne, que tomara carne, se vistiera de carne, pero el verdadero significado de Navidad no es un bebé yaciendo en un pesebre. Y sin embargo, eso es lo primero que el mundo cristiano quiere enseñarle a sus hijos. Si aún están trayendo a Cristo en el cuadro, si no es algún gran tipo gordo en un traje rojo o alguna otra cosa que están presentando, entonces lo que quieren presentarle al mundo es un pequeño bebé que yace en un pesebre, correcto. Pero ese no es el significado de Navidad. Ven ustedes, un pequeño bebé no puede perdonarnos de nuestros pecados. Un pequeño bebé no nos puede sanar. Un pequeño bebé no puede liberarlo a uno de la esclavitud de Satanás. Un pequeño bebé no puede bautizarlos en su reino. Un pequeño bebé no puede darles el don del Espíritu Santo. Así que si dejamos el regalo envuelto de Dios en un pesebre esta mañana, no hay virtud ahí que ustedes y yo podamos sacar. No queremos dejarlo en un pesebre porque Él no es un bebé esta mañana. ¿No están agradecidos? Él comenzó como un bebé, pero también ustedes. Pero cuando la historia de la vida de ustedes es contada, ustedes quieren que todos hablen de su tiempo en pañales, que se mojaban en la cama y no podían cuidar de ustedes. Ese no es la historia de su vida, es el principio de ella. Así que si no les importa esta mañana, queremos comenzar el pensamiento esta mañana. No queremos hablar de eso, de pastores que estaban en el campo. Ciertamente hemos hablado sobre eso en el pasado. Y es cierto, hemos hablado de eso en diferentes tiempos, pero no vamos a hablar de eso esta mañana, ni tampoco de reyes magos que vinieron, o de 3 reyes que vinieron de Asia para traer regalos, frankincenso, oro y mirra. Sin duda, todos nosotros estamos familiarizados con esos eventos. Esta mañana quisiéramos ver lo que esta Navidad ¿Qué significa la Navidad para nosotros? ¿Cuál es el verdadero significado de Navidad para nosotros? ¿Estará bien eso? Sé que nuestro texto esta mañana que leímos de las Escrituras, estos judíos eran de la fe del Antiguo Testamento, eran prosélitos, por así decirlo, fueron traídos a la fe del Antiguo Testamento y luego oyeron de un Jesús de Nazaret que andaba haciendo milagros, gente que estaba siendo sanada y liberados, y todas estas maravillosas cosas que estaban aconteciendo y la palabra saliendo. Estos hombres eran griegos de nacimiento y una vez, de hecho, todo lo opuesto de la fe judía, hasta que se volvieron prosélitos de la fe judía y luego llegaron a otra edad de la iglesia, vinieron a oír a Jesús y vinieron a oír sobre las grandes cosas que él estaba haciendo, pero no solo querían oír, pero querían ser testigos oculares, querían conocerlo ellos mismos, no querían un testimonio de segunda mano, ellos querían venir y ver. Así que vinieron a oír a Jesús, vinieron a oír sobre las grandes cosas que él estaba haciendo, que vinieron a ver, querían conocerlo, y vinieron para ver si todas las cosas que estaban oyendo eran realmente verdad. Así que vinieron y comenzaron a preguntar sobre él, y notamos una gran cosa aquí. Ellos vinieron para conocer a Jesús. Y ellos vinieron primero a uno que lo conocía. Así que vemos que hay un orden, hay un proceso. Dios tiene maneras de hacer las cosas. Dios tiene un orden en las cosas. Así que si quieres conocer a alguien, la mayor parte del tiempo, primero vas a conocer a alguien que conoce a esa persona y luego esa persona entonces te presentará a esta otra persona. ¿No es correcto? Así que es un gran principio que está en las Escrituras y en este principio es que si queremos conocer a Jesús, necesitamos ir primero a alguien que ya lo conoce para poder ser presentados a él. Oh, vamos, amigos. Hay un acercamiento correcto y estos griegos por nacimiento sabían que hay un acercamiento correcto y honraron ese acercamiento. El hermano Branham nos dice en este mensaje, por usualmente la manera en que la gente quiere hallar a Jesús es encontrar a alguien que sabe cómo llevarlos a él. Un líder o uno de sus siervos es la manera en que ellos lo hallan. Así que están diciendo, señores, queremos ver a Jesús, queremos conocerlo. Hemos oído de él, pero queremos conocerlo nosotros mismos. ¿Cuántos han dicho eso en sus vidas? No queremos conocerlo en una manera de segunda mano. Sabemos que el pastor lo conoce, que los diáconos lo conocen, que el director de canto lo conoce y este y aquel, pero queremos conocerlo nosotros mismos. Él dice, así que Jesús, si él elige alguna vez un siervo, él siempre elige a alguien que traerá la gente a él. Él es la razón, él es el propósito. No habría una Navidad si no hay Cristo. Si él elige alguna vez un siervo, él siempre elegirá a alguien que traerá a la gente a él, porque es su propósito servir a la gente. Así que sería una buena cosa que nosotros recordemos por todas nuestras vidas, amigos. Cuando la gente dice ser un vocero para Dios y mucha gente lo hace, recuerden que si verdaderamente son uno de sus siervos, los guiarán al verdadero Jesús de la Biblia, no a uno bautista o pentecostal o metodista o a sí mismos o a alguien más o algún credo o dogma, sino que ellos los presentarán al Jesús de la Biblia que está aquí esta mañana. Un verdadero siervo de Cristo es enviado para ser un siervo al pueblo y para traer a la gente a Cristo, no a sí mismo, no a alguna doctrina, no a alguna organización de hombres, sino a Jesús de la Biblia. Y esta es una señal de Dios cuando ellos se encuentran con alguien que se ha encontrado con él, que lo ha conocido. Así que un verdadero siervo de Jesús tendrá la habilidad de guiar a la gente a él y será el deseo de sus corazones, será la misión de ellos en la vida, si tan solo puedo llevarlos a Cristo, si tan solo la idea de que alguien los saque de debajo de la sangre, esa idea desaparecerá. Si puedo yo llevarlos a la sangre, al que derramó su propia sangre, y dejar que Él los convenza. Así que si pasamos nuestro tiempo esta víspera de Navidad solo apuntando a un pesebre en el lado de una cueva en una colina en Judea, y eso es todo lo que hacemos, y eso es hasta donde llegamos, entonces hemos fallado en traer al verdadero Jesucristo que está con nosotros y que está entre nosotros esta mañana en el 2023, porque está tanto con nosotros esta mañana como cuando lo estaba cuando dijeron queremos ver a Jesús. Ahora vamos, amigos, ¿por qué invitaríamos su presencia entre nosotros y cantarle y hablar de su nacimiento y los eventos que están rodeando su nacimiento solo para luego ignorarlo entre nosotros esta mañana? ¿Por qué hablaríamos de él y no ponerlo a él en el centro y enfrente de todo? Ven, un bebé nunca caminó en agua. Yo nunca he oído eso. Un bebé nunca resucitó a nadie de los muertos. Un bebé nunca abrió ojos ciegos. Un bebé nunca liberó a los cautivos. El diablo no tiene problema en absoluto con que nosotros creamos en un bebé Jesús esta mañana. Por supuesto, hubo un bebé Jesús, no me malentiendan. Pero la historia registra eso. Ustedes pueden leer eso en un libro de historia. En la educación pública, por lo menos lo podías hacer cuando yo era un niño. El diablo no le importa si ustedes creen que hay un bebé que yacía en un pesebre hace 2000 años y tú recreas esa escena. Eso no le importa en lo absoluto. Pero cuando ustedes son presentados al Jesucristo del 2023, del 2023, el que esté entre nosotros esta mañana, entonces todo el infierno se sale de la cama para luchar contra eso. ¿Ven ustedes la escena de Jesús en un pesebre? Oh, es una bella escena. Es una escena humilde. Es una escena bella en que es Dios en simplicidad y es Dios cumpliendo su palabra y es Dios haciendo cosas en manera que pasa por encima de los hombres. La sabiduría del hombre ve por encima de ello, así que es bello en ese sentido, pero es tan humilde y por eso pasan por encima de ello. La escena de pastores viniendo del campo, ángeles cantando y ángeles trayendo un mensaje a los pastores. Oh, es una vista bella y una historia bella. Las escenas de los ángeles apareciéndole para anunciar su nacimiento. Es una bella escena. No hay nada malo con eso. No hay nada que pudiera ser dicho de que está fuera de lugar, por así decirlo. Pero la escena de Jesucristo del 2023 viniendo entre nosotros esta mañana para liberarnos, para liberarlos de lo que pudiera estarlos molestando esta mañana, o su familia, o un amado. Hay mucho más virtud en eso esta mañana que un bebé yaciendo en un pesebre. Enviarles una carta, una tarjeta de Navidad, o que ustedes reciban una tarjeta esta mañana y que vean una escena de natividad bella que tal vez ponemos enfrente de la iglesia. Eso no los va a sanar. Eso no los consolará. Eso no los liberará. Eso no salvará el alma de ustedes. Ahora es una escena muy bella, pero no los liberará esta mañana. Así que traigámoslo al lugar donde su poder es liberado a nosotros. Traigámoslo adelante a nuestro día, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estoy seguro que se unirán a mí y dirán, quiero conocerlo en su poder y resurrección esta mañana. Quiero conocer más que una historia de que Él vino a la tierra. Quiero saber qué se logró y quiero conocerlo yo mismo. No quiero una revelación de segunda mano. Aprecio eso. Aprecio que un mensajero fue enviado. Aprecio de que tengo un pastor. Aprecio a mamá y papá, pero yo mismo quiero conocerlo. Gracias a Dios que nació. Eso era necesario. Fue profetizado. Gracias a Dios que él creció a ser un adolescente. Gracias a Dios que fue un hijo obediente. Pero agradezcamos a Dios esta mañana que no solo permaneció de esa manera, sino que creció y llegó a ser un hombre, un grano de trigo maduro. Así que estos hombres vinieron y ellos eran muy sinceros, amigos. Sin duda alguna viajaron una distancia y sabían cuál era el acercamiento correcto y venían a verlo, venían a encontrarse con él. No eran como muchos hoy que piensan que no necesitan un ministerio quíntuple. Cuando los ministros se acercan a ellos dicen, apártate, hazte a un lado, voy directo a él. No, ellos fueron al ministerio primero. Bueno, ya he tocado un punto. Este es nuestro mensaje de Navidad. La batalla no es conmigo, es con la palabra. Él dice, esos discípulos, antes de hacer alguna cosa, llevaron estos griegos directo a la presencia de Jesús. Y si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él tendrá que actuar de la misma manera si ustedes son traídos a su presencia. Los discípulos hoy son tan diferentes, pero hoy ellos tratan de llevarlos a un pesebre o a un Santa Claus o a un conejito de la Pascua o algo u otra cosa en vez de a Cristo. Ellos nunca realmente los trajeron a la presencia de Cristo. Escuchen esto. Navidad no es Cristo. ¿Ah? La Navidad no es Cristo. No. Hoy los llevan a algún otro lugar, alguna estatua, alguna iglesia, alguna organización, alguna doctrina o ley, pero nunca los llevan a la presencia de Cristo. Un verdadero discípulo genuino los traerá directamente a la presencia de Cristo y de allí Cristo les mostrará a ustedes lo que tienen que hacer. Y la iglesia dice, oh amigos, no estamos siguiendo fábulas artificiosas. El Cristo de la Biblia está vivo y bien y está aquí esta mañana. Así que quiero ser claro esta mañana en decir que Cristo, la Navidad no es Cristo. Lo que es celebrado hoy con el nacimiento de Jesús yaciendo en un pesebre, ese no es Cristo. Él no era el ungido cuando yacía en un pesebre. ¿Cuántos saben eso? Seguro. ¿Saben? Si yo quisiera presentarles, digamos que esta mañana yo fuera a tratar de presentarles a Moisés del Antiguo Testamento, yo pudiera presentarlo a ustedes al hablar de un pequeño muchacho hebreo que nació y fue colocado en una pequeña canasta que fue puesta calafateada con brea y puesto en el río Nilo para que navegara, porque venían a matar a todos los pequeños bebés. Fue el profetizado que vendría. Ciertamente Moisés tenía que nacer y agradecemos a Dios por eso, pero ustedes no lo hubieran conocido si todo lo que oían era su extraño nacimiento y la manera en que él sobrevivió en el Nilo y los cocodrilos no se lo comieron y la manera en que fue sacado del Nilo. Eso es maravilloso y en el correcto escenario es una cosa maravillosa de qué hablar, pero todavía no conocen a Moisés aún. Él no ha hecho nada. Ciertamente Moisés tenía que nacer, pero ustedes no lo conocerían si todo lo que oían era su extraño nacimiento. Así que si yo quiero presentarles esta mañana a Jesús que nació hace 2000 años, yo tendría que apuntarlos hacia más que una bella escena de natividad o un globo que batir o lo que sea. Así que, ¿qué significa de hecho esta Navidad para nosotros esta mañana? Esa es la pregunta que tenemos que preguntarle. ¿Qué significa para mí? Yo sé qué significa para este y aquel, y eso está bien. Pero, ¿qué significa para mí esta mañana? ¿Cuál es el verdadero significado de Navidad para nosotros? ¿Es solo tener un árbol en la casa en diciembre, 2 días después del primer día de que empiece el invierno? ¿Es tenerlo decorado con ornamentos y y luces y un montón de regalos envueltos debajo de él. ¿Es eso lo que es la Navidad? Es pastel y un pavo y la salsa de arándanos. Oh, ahora estamos entrando en comida. Son las luces que decoran su casa o su cacto, o es calcetines que están colgando delante de la chimenea, los calcetines más grandes que pueden encontrar para que sean llenados con cosas. ¿Es cocoa caliente o es ser llevados en la parte de atrás de una carreta mientras están siendo jalados a lo largo del camino por algunos caballos tal vez? ¿Qué significa para nosotros esta Navidad, en la víspera de Navidad del 2023? ¿Qué significa la Navidad para ustedes esta mañana? ¿Son tarjetas de Navidad que están colgadas en la puerta de la alacena por unos meses a la vez en nuestra casa? Por supuesto, tienen la fotografía de ustedes en ella. ¿Son cuentas de tarjetas de crédito por varios meses por todas las cosas que compraron que otros no querían y que van a cambiar el martes? ¿Es el viernes negro el día más grande de compras o es el día después de Navidad? Creo que sería uno no puede entrar en una tienda el día después de Navidad porque todo el mundo está apresurado. Saben que lo que queda todavía va a ser buscado y quiere uno entrar ahí e intercambiar su pedazo de carbón por algo que quieres. Ese es Charlie Brown, correcto. Son caricaturas de Charlie Brown, a donde Charlie Brown se le da un pedazo de carbón de nuevo. ¿Cuál es el significado de Navidad? El verdadero de Navidad, solo les diré esta mañana, el verdadero significado de Navidad es Jesús viniendo, es Jesús viviendo una vida perfecta, es Jesús muriendo por nuestros pecados, voluntariamente dando su propia vida, es Jesús siendo enviado al infierno y Jesús resucitando de nuevo para que Él pueda darse por Él mismo, por ustedes. ¡Feliz Navidad! El regalo envuelto de Dios está aquí esta mañana para que ustedes lo reciban. Y ustedes no lo encontrarán bajo un árbol porque no está allí. Fue colgado en un árbol un día y luego fue bajado. Fue colgado en un árbol en el Monte Calvario y luego fue hecho pedazos y fue abierto para poder liberar lo que estaba en ese paquete, el regalo envuelto de Dios, para liberarlo para ustedes y para mí. Eso no sucedió en un pesebre. Eso sucedió hace 33 años más tarde en el Monte Calvario. Así que ustedes no lo encontrarán bajo un árbol esta mañana. Y adivinen qué. Si son católicos, no lo encontrarán en un árbol tampoco. No está en la cruz. Ese regalo envuelto fue colgado en un árbol en el Monte Calvario, pero la vida que estaba en él ha sido liberada. Ese regalo fue hecho pedazos, parte de ello, de él, se levantó a los cielos y otra parte fue enviada de regreso a ustedes y a mí como el regalo más grande de Dios. Así que vemos esta mañana que había un protocolo o un orden a lo que aconteció cuando estos prosélitos vinieron a ver a Jesús. Aquellos que nacieron griegos de nacimiento, pero eran proselitados en las tradiciones judías, siguiendo las enseñanzas de Moisés. Así que vinieron a Felipe, y luego Felipe fue a Andrés, y luego Andrés y Felipe fueron a Jesús. Leamos eso de nuevo esta mañana, párrafo. Los discípulos de antaño trajeron el interesado a la presencia de hoy, y hoy los discípulos de hoy los traen a la presencia de alguna organización de la iglesia, alguna afiliación, algún credo o alguna doctrina, en lugar de traerlos a la presencia de Cristo. Algunos los harán todo lo que puedan para llevarlos a la superiglesia, pero la superiglesia es de aquella de la que son parte, donde quiera que estén, y ahí van a ser moldeados y formados. Algunos dirán, está aquí, está allá. Amigos, está donde dos o tres reunidos en su nombre. Ahí es donde Él está. Él dice, tomamos la palabra Navidad. Es muy raro que ustedes oigan el nombre de Cristo mencionado. Ustedes no lo oyen mencionado. Hace 50 años. Las luces y el oropel están todos en Santa Claus y no en Cristo. Al punto que las personas difícilmente saben qué realmente es la Navidad. Lo paganizan hasta que todo ha llegado a ser pagano. Es un gran día de comercial de celebraciones. Vimos esto cuando vimos la serie de las iglesias, cómo vimos cómo la iglesia católica lo comercializó y vimos cómo la iglesia católica estaban trayendo paganos que adoraban al hijo, al hijo Dios, al Dios Sol. Y el Sol Dios era el 25 y dijeron, no tienen que cambiar, están adorando al Sol Dios. Bueno, aquí está el Hijo de Dios. El Sol Dios, Hijo de Dios, ¿cuál es la diferencia? Simple, pueden seguir con sus tradiciones paganas, simplemente reciclaremos el nombre, lo haremos una religión reciclada. Él dice, tomamos la palabra Navidad. Es muy raro que ustedes oigan el nombre de Jesús mencionado. Ustedes no lo oyen mencionado. Las luces y el oropel están todos en Santa Claus, no en Cristo. Al punto que las personas casi no saben qué realmente es la Navidad. Lo paganizan, y hasta que todo ha llegado a ser pagano y es un gran día comercial de celebraciones. La economía se recupera por causa de la Navidad cada año. Ahora, si ellos quieren hacer un día comercial como el Día de la Madre o el Día del Padre o el Hijo del Día del Hijo, de la Hija o todo eso, o el Día de ellos, eso está bien. Pero mantengan lo comercial fuera de la Navidad. No hay nada malo con la Navidad, solo mantengan lo comercial fuera. Y yo vi hace un tiempo un rótulo que decía, pongan a Cristo de nuevo en la Navidad. Dice, ahora ellos lo traen a una iglesia, uno aprende un credo, ellos los traen a una Navidad. ¿Y qué hacen ustedes? Ustedes ven un Santa Claus, los traen a una iglesia y ustedes ven una organización. Pero Cristo los trajo a ellos a una cruz. Cristo los trajo a una cruz. Cristo los trajo a ellos a una cruz. Y cuando ustedes encuentran un verdadero discípulo que los apunta a Cristo, Cristo los traerá a la cruz donde ustedes son crucificados con Él. Y su vida eterna y la vida de ustedes se encontrarán. Y la vida de ustedes muere y ustedes se visten de su vida eterna. Y entonces ustedes son un hijo de Dios. Entonces son una hija de Dios. Amén. ¿Qué diferencia entre el discípulo de antaño y el discípulo de hoy? Señores, queremos ver a Jesús. Bueno, llevémoslos a Jesús entonces. Así que lo hemos oído repetido de nuevo en nuestro día, reciclado de nuevo. Así que pongamos a Cristo de regreso en la Navidad. Y aquellos que están diciendo eso, aquellos que están peleando para que el nacimiento de Cristo sea reconocido en el día de Navidad, están diciendo, pongamos a Cristo de nuevo en la Navidad, pero hasta ahí llegan. Ven que el mundo está reversándose más y más a sus maneras paganas sin Cristo. Ven donde aún el nombre Navidad, Cristo está sacado y hay una X puesto ahí en vez, la X, si le dan vuelta de la manera correcta, sería una cruz. No hay nada malo con eso, pero quitan a Cristo del cuadro. La palabra más significa nacimiento, así que tienen ahora nacimiento X, lo que sea que eso significa. ¿Cuál es el hombre más rico del mundo? Elon Musk tiene un niño llamado X y otro llamado Y. ¿Cómo les gustaría ser llamado Y? Ven acá, Y. ¿Por qué te tuve alguna vez? Un día la gente verá por qué. Así que ellos ven que la Navidad ha sido reemplazada con Xmas en muchos lugares. Y así que luchan por traer la escena del pesebre de regreso al gobierno de la ciudad enfrente del edificio y luchan para poner a Cristo de nuevo en la plaza de la ciudad y luchan para poder decir la palabra Feliz Navidad sin que alguien se ofenda en vez de decir Feliz Día Festivos. Pero ven ustedes, ese no es el verdadero significado de Navidad. Así que ustedes y yo no vamos a celebrar la Navidad. Yo sé que eso suena llano, pero lo que vamos a hacer es que vamos a invitar y reconocer y adorar al Jesucristo de la Navidad. Y cada día antes y cada día después. Y oropel y árboles y luces también no son el verdadero significado de Navidad, porque aún si fuéramos a, digamos que fuéramos a recrear una escena del pesebre esta mañana, encontraríamos de que Dios nunca envió esas cosas hace 2000 años cuando Cristo nació. No hubo árbol que fue decorado, no había oropel, no andaba ningún reindeer que pasaba por ahí, ningún tipo gordo en un traje rojo. Habían ángeles. Tienen esa parte bien. No habían reyes magos. Ellos vinieron unos años más tarde, vieron su estrella y comenzaron a seguirla. La siguieron a Jerusalén y luego no podían ver la estrella ya. Así que tuvieron que salir del campamento, quiero decir de Jerusalén, para poder ver la estrella de nuevo. Y vinieron a adorarlo. Así que luchan para traer el escenario del pesebre enfrente del edificio de la ciudad, y cuando lo logran hay una gran celebración. Finalmente lograron, luchan para tener a Cristo de nuevo en la Navidad y a poner a Jesús, para ponerlo en la cuadra de la ciudad o la plaza de la ciudad, y luchan para decir Feliz Navidad en vez de Feliz Día Festivos. Pero ven ustedes, ese no es el verdadero significado de Navidad. Así que no vamos a celebrar la Navidad, pero vamos a adorar a Jesucristo esta Navidad. Ustedes oirán a la gente decir todo el tiempo, dirán, ¿cuál es el gran problema si ponemos un árbol y lo decoramos? Bueno, es una sencilla prueba. Dios me dio una sencilla prueba hace muchos años porque yo quería saber. No, estás tratando de averiguar cuál es el balance, en balance en las cosas, qué desagrada a Dios en comparación a lo que desagrada al hombre o algún hombre, o que tiene un problema con los... Sí, hay pastores que han prohibido a las mujeres de usar zapatos abiertos. Lo único que puedo figurar es que tienen un problema con los pies, porque la Biblia no dice nada de eso. Si hay un problema contigo, tienes un problema. Si eso es un problema contigo, ¿por qué tenemos que voltear las cosas en cosas? Así que uno oye a la gente decir todo el tiempo, ¿cuál es el gran problema si ponemos y decoramos un árbol? Aquí está la prueba. ¿Cuál es el gran problema si no lo haces? ¿O eso sería difícil? Bueno, ahí tienes la respuesta. Algo te ha aferrado, te ha agarrado. Correcto. Yo no creo que sería un gran problema poner un árbol si lo pusieras o no lo pusieras, y si no está tomando a Cristo, sacando a Cristo fuera de la Navidad. Ese es el punto al que queremos llegar esta mañana. No se distraigan. No dejen que el diablo los engañe. ¿Cuál es el gran problema si decoro un árbol? ¿Y cuál es el gran problema si ponemos... No sé qué significa. Vistan los pasillos. Escuchen. Si quieren el mistletoe, vengan a mi casa. Está colgado en los árboles. Están bienvenidos. Están bienvenidos a que lo quiten. Así que honestamente, yo no supongo que nada de eso importaría si están adorando a aquel que fue enviado a morir por ustedes y darles su propia vida. Uno es todo sobre decoraciones para celebración, y el otro es de recibir el regalo envuelto de Dios que ha sido desenvuelto, y adorarlo ustedes mismos. Así que el verdadero significado no es toda la comercialización y no los ídolos paganos que han sido traídos, y un Santa Claus que no era ni siquiera un santo. Todas estas cosas que la gente, en las cuales la gente es atrapada, tanto enfoque es en lo que, ¿qué es lo que voy a recibir de Navidad? realmente. Cristo no es el centro de ellos. Ustedes lo son. Bueno, no ustedes, pero allá más abajo por la calle de las costas estoy hablando. Y el verdadero significado en Navidad es el más grande de todos los regalos que pudiera alguna vez. Alguien diga alguna vez que pudiera alguna vez ser dado. El hombre no tenía acceso alguno a la vida eterna. Y Dios lo envolvió y lo envió a la tierra. Y ya ha sido dado. ¿Quién va a dar más que eso? Pero depende de todos y cada uno de nosotros recibirlo y adorarlo. Y adorarlo y servirlo. Y luego presentarlo a todos los demás que quisiera verlo. Así que si ustedes fueran a decidir esta mañana de celebrar mi cumpleaños, son bienvenidos a hacerlo. ¿Querrían ustedes que yo estuviera ahí para él? ¿No sería yo el centro de ello? Vamos. Supuestamente sentido común. Eso simplemente les muestra cómo el sentido común ya no es común. ¿No querrían que alguien haga un video para mostrar mis fotografías de bebé, mostrar la fotografía del lugar donde no tenían agua caliente en el edificio donde estamos viviendo en Holyoke, Massachusetts? Mis padres estaban contentos porque tenían agua que corría en la casa. Era mejor que lo que tenían en la granja. No tenían que ir a un pozo. No tenían que ir al pozo y bombear la bomba. Si estaba afuera o caliente afuera, así que estaban contentos de tener agua que corría en la casa y tener plomería interna, o mostrar el video del taxi corriendo al hospital y estoy saliendo de mi mamá y mi madre solo está tratando de aferrarse hasta que lleguemos al hospital. Y luego, después de eso, sería tal vez beber un poquito de eggnog o dar regalos unos a otros o comer una gran comida o ir a acostarse en alguna parte y tratar de respirar. Mientras tanto, estoy parado a la puerta escuchándolos hablando de mi nacimiento, pero yo no soy ni siquiera parte de su celebración. Y están diciendo que todo se refiere a mí, pero yo no soy invitado. Vamos. ¿Tiene sentido eso para ustedes esta mañana? Quizá pueden mostrar el cuadro del río de Connecticut que está fluyendo al norte. Es uno de los pocos ríos que fluye hacia el norte en Norteamérica a medida está flotando por la ciudad llamada Holyoke. Cuando yo estoy llegando a la tierra, tal vez algunas fotografías del salón de fama de basquetbol en Springfield, no muy lejos. ¿O querrían ustedes que yo estuviera en la fiesta? Así que esa es una zanja, un extremo en el cual podemos caer. No es correcto. No me desentonen ya. Tengo más bases que cubrir aquí. Hay otro extremo al cual unos irán hoy. Algunos harán todo lo que puedan hacer para apuntar el paganismo que ha sido introducido a la celebración de Navidad y hablarán en contra de ella y dirán, Dios tiene 7,000 que no doblarán su rodilla, como que si ellos fueran los únicos que se van en el rapto porque no celebran la Navidad. Vamos, amigos. Y ellos señalan que Jesús, de hecho, nació en abril en vez. ¿Han oído eso alguna vez? Por supuesto, sabemos eso. Todas las vidas vienen en la primavera. Los corderos nacen en la primavera. Sabemos eso. Después de todo, ellos venían a ser contados para impuestos y sabemos que el día de impuestos es en abril. Sabemos que los pastores estaban en el campo en Belén. No estaban en el campo en enero en Belén. Había nieve en la tierra, así que hacen un gran asunto de eso. Y ellos tal vez evitan toda o cualquier tradición en lo absoluto que está alrededor de la celebración que se toca toma lugar en el 25 de diciembre y se aseguran de apuntar la historia, que todo poquito y toda cosita, y ellos llamarán a todos que aún menciona la palabra Navidad un pagano. Y cambian ellos, intercambian regalos. Algunos lo hacen, otros no. Yo no estoy aquí para juzgar, solo estoy diciéndoles lo que hacen. Reconocen ellos su nacimiento. Sin embargo, cuando viene abril, ¿lo oyen ustedes celebrando Navidad en abril? No. Simplemente voy a decirles eso, que no lo hacen. Pero sí, toman todo un mes para honrar y celebrar sus propios cumpleaños, que también está cargado de tradiciones. Amigos, si van a irse por ese camino, por lo menos vayan por ese camino igualmente. No solo lo hagan cuando es de ustedes. ¿Sabían ustedes que los tempranos cristianos no celebraban sus cumpleaños como lo hacían los romanos y griegos? Eso no encontró su camino entre las iglesias cristianas hasta más tarde. Los católicos lo introdujeron, y la celebración de cumpleaños en general no era algo que se hizo en Europa o América hasta hace unos cuántos cientos de años. Así que estás tratando de decir, ¿me estás diciendo que no celebré mi cumpleaños? No estoy diciendo eso. ¿Qué estamos tratando de decir? Lo que estamos tratando de decir es cuál es el verdadero significado de la Navidad. Si vamos a hablar de la Navidad, hablemos de la Navidad. ¿Qué debería de significar para nosotros la Navidad esta mañana? ¿Es una celebración, una clase de celebración, o estamos adorando el regalo de Dios que fue envuelto y enviado al mundo? ¿Estamos presentando al Cristo de la Navidad a aquellos que buscan encontrarlo? Nos gustan oír cantos de Navidad. Nos gusta ver escenas de natividad. Nos gusta ver luces bellas. A mí me gustan las azules. Yo no sé qué es al respecto. Yo no puedo decirles, no puedo describir. ¿Saben? Hay cosas de uno mismo que uno ni siquiera sabe por qué ciertas cosas te apelan. Pues, tal vez pudiera ser en tu genética, tal vez es que eres alambrado para gustar una cierta forma. Ustedes saben que eso sucede todo el tiempo. Sabemos que pueden ser ciertos colores, que de alguna manera una ventaja genética al respecto, y es algo que a uno de hecho le gusta. A mí me gusta ver el color de las luces azules cuando lo veo. Siento este tipo de sentimiento de Navidad, porque cuando era niño, eso es lo que yo vi. No era como hoy, donde la gente deja sus luces todo el año. No estoy en contra de eso. Solo estoy diciendo que las cosas cambian. Así que nos gusta oír esos cantos familiares, y nos gusta ver escenas de natividad, nos gusta ver bellas luces, nos gusta ir a una cierta parte de la ciudad que está decorada, y es una cosa maravillosa, no hay nada malo con eso. Nos gusta oír la historia de un bebé que nació en un pesebre, nada malo con eso. Y nos gusta estar con nuestra familia y con nuestros amigos, y nos gusta regar las buenas nuevas, y nada malo con eso, pero ¿qué del Cristo de Navidad? ¿Hay espacio para Él entre nosotros en la temporada de Navidad? ¿O está siendo desechado? Y nuestros pastores son los únicos que lo hallan en esta temporada de Navidad. Y si son verdaderos pastores, ¿los están guiando al Cristo de Navidad o a la escena de su nacimiento nada más? No hay nada malo con guiar a la gente a la escena del nacimiento de Él, mientras que ustedes no se queden ahí. Estamos tan agradecidos esta mañana a oír de los ángeles que descendieron en su nacimiento. ¿No es así? Simplemente calienta nuestros corazones, pero traigámoslo al 2023. ¿Ven ustedes? Hemos tenido más ángeles descender en nuestro día. De hecho, hemos tenido al ángel principal, a Cristo mismo, descendiendo con un clamor, con un libro abierto en su mano. El ángel del Señor mismo, el verdadero Cristo de la Navidad. Ha descendido con un libro abierto en su mano, así como dijo que lo haría. Él ha descendido con un clamor, así como Pablo nos dijo que lo haría. Él ha descendido con un mensaje, salir a recibirlo. Y más ángeles han descendido en este día que los que descendieron hace 2000 años, y el libro que fue envuelto, el libro que fue sellado con 7 sellos, ha sido abierto, y el Cristo de la verdadera Navidad ha sido revelado a aquellos que participarán de él en esta hora. Así que, ¿por qué no estamos haciendo un día festivo de eso esta mañana? Ustedes dicen, pero eso es diferente. Esa es una celebración de su venida a la tierra, viniendo a vivir entre nosotros, de su nacimiento en un pesebre, muy bien. ¿Qué si yo, como uno de sus pastores, les fuera a decir esta mañana que él ha venido de nuevo a la tierra en la forma de su palabra, en una venida teofánica de la cual pueden leer en Apocalipsis capítulo 10? Juan profetizó. Yo vi otro poderoso ángel descendiendo del cielo, un arco iris sobre su cabeza. Solo Cristo puede ser. Él es el ángel del pacto. Él es el ángel de su propio pacto, con un libro abierto, que abre ese libro y les dice a ustedes, después de que ustedes han sido presentados al del libro abierto, ven y tómalo y cómelo. Ven y toma esta vida. Ven y toma y participa de él libremente. Y libremente has recibido, ahora libremente da. Aquel del cual Pablo habló, que dijo, el Señor mismo descenderá del cielo con un clamor. Si nosotros debemos de celebrar su nacimiento porque fue el Logos prometido viniendo a la tierra y vistiéndose de carne, ¿y cuántos creen que eso es verdad? Entonces, ¿por qué no lo celebramos hoy cuando el mismísimo Logos ha descendido a la tierra en nuestro día y está viviendo en un cuerpo místico de muchos miembros, tabernaculizado de nuevo en carne, pero es el mismo, viniendo y llegando a ser carne? ¿Por qué no estamos celebrando ese nacimiento? De nuevo, nada en contra de reconocer el nacimiento natural de nuestra familia y nuestros amigos, y dejándolos saber cuánto apreciamos que Dios los enviara a nosotros para vivir entre nosotros y iluminar a nuestras vidas y que fueran una bendición para nosotros. Pero si vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo, de Cristo la palabra, entonces, ¿no deberíamos de celebrar el nacimiento espiritual de todo hijo o hija de Dios, que es la continuación de esta nueva raza cuando nacen de nuevo de arriba? ¿No debería ser ese el verdadero cumpleaños que celebramos, si tan solo vamos a ser consistentes? ¿Cuál es el verdadero significado de Navidad para nosotros esta mañana? Ustedes dicen, hermano Baker, estás trayendo esto un poco duro. Algunas veces uno tiene que romper algo para armarlo de nuevo de la manera en que pertenece. Así que no estamos tratando de llover sobre las festividades de nadie esta semana. Coman pavo, tamales, lo que sea que es. Pero no es justo preguntarnos, ¿qué del Cristo de la Navidad? ¿Dónde encaja Él en todo esto? Después de todo, es un hombre que está siendo proclamado. ¿Hemos venido de nuevo una vez más para adorarlo esta mañana? Quiero decir, si es un nacimiento que estamos celebrando, por lo menos los pastores vinieron y lo adoraron, los ángeles, y fueron heraldos de su venida. Hemos venido esta mañana a adorarlo. Ya lo han estado adorando. Ustedes vinieron. Hay muchos lugares donde ustedes pudieran estar esta mañana, pero vinieron a adorarlo. Y nunca queremos que el verdadero Cristo de la Navidad sea quitado de nosotros o sobrepasar el verdadero significado de la Navidad. Ahora, el diablo es un meta, amigos. Él no quiere que el Cristo hoy sea reconocido entre nosotros. Pero estoy aquí para decirle a todos aquellos que han venido a ver a Jesús esta mañana que lo que han oído de Él es cierto. Y está aquí esta mañana. Y ustedes pueden conocerlo esta mañana. Y ustedes pueden conocerlo en una mayor manera que aquellos prosélitos lo conocieron cuando vinieron a él. Ven ustedes, ellos encontraron un hombre en un manto de una sola pieza. Ellos se encontraron con un hombre conforme a la carne, pero ustedes están viendo a ese Jesús de hace 2000 años resucitado y viniendo en su forma glorificada, teofánica, para ministrarles, para entrar en ustedes, para cenar con ustedes y ustedes con él. Ese es el verdadero significado de Navidad. Así que sus discípulos fielmente lo presentaron como prosélitos a Cristo y el Jesús que estaba parado ahí hace 2000 años. Y los discípulos fieles harán lo mismo hoy cuando la gente diga, queremos ver a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Dime sobre él. Entonces muéstrame al Jesús de la Biblia. Un verdadero discípulo de Cristo, y todos somos sus discípulos. Un verdadero discípulo de Cristo no lo señalará un árbol de Navidad que está decorado con oropel. Los apuntarán a un amigo de Jesús que apuntó a ese discípulo, a Jesús, y ese mensaje de su amigo y ese discípulo viviente los presentará al Dios al Cristo viviente de hoy. Será nuestra misión, será nuestro propósito. No todos somos llamados a predicar, pero todos somos llamados a apuntar a la gente, al Dios viviente, al Cristo viviente de la Biblia. Así que si fuéramos a hacer una escena del pesebre esta mañana para celebrar su venida hoy, ¿cómo se vería esa escena del pesebre? Bueno, sería yo en un altar en mi jardín de enfrente. Serían ustedes en su jardín de enfrente desplegando la escena de cuando ustedes se encontraron con él y murieron y fueron vivificados. Eso no es sacrílego esta mañana, amigos. Pero ¿dónde está aquel que nació en un pesebre? ¿Dónde está ese en esta hora? ¿Dónde lo encontrarán? Él está en el tabernáculo. Él está en un tabernáculo que no es hecho de manos. Está en un tabernáculo de carne. Y ustedes encontrarán porciones de él detrás del velo en un cuerpo de muchos miembros por toda la faz de la tierra. ¿Dónde encontraríamos el regalo envuelto de Dios esta mañana si fuéramos a buscarlo? Ya lo hallamos. Él está en ustedes. Cristo en ustedes. La esperanza de gloria. Si alguien fuera a decir esta mañana, hemos visto su señal y hemos venido a adorarlo, ¿a dónde los apuntarían ustedes? ¿Dónde está el Cristo de Navidad viviendo sobre la tierra hoy? ¿Dónde está él? Hay reyes magos en la tierra hoy que todavía están buscando. Hay pastores que todavía están siendo heraldos de su venida en el 2023. Hay aquellos que han oído y ahora quieren verlo por sí mismos. Han oído de él, pero ahora quieren encontrarse con él en el poder de su resurrección. Así que la escena de natividad esta mañana, amigo, está en el corazón de los creyentes. El corazón de los creyentes que el Señor Jesús, en el cual el Señor Jesús ahora está morando. Han sido vivificados, han sido levantados de los muertos. No solo ministros. Todos somos llamados a ser sus discípulos esta mañana. Así que la pregunta que deberíamos de preguntarnos esta mañana es, ¿podemos nosotros, como siervos de Cristo, guiar a la gente hoy al verdadero significado de Navidad? Sin estar en una zanja o la otra, oh, bendito sea Dios esto, bendito sea Dios lo otro, aleluya, ¿de qué lado estás tú? Estoy en el lado de Jesús. ¿Por qué no quitamos todo y lo hacemos a Él el centro de Navidad? No solo es para ministros hacerlo, sino para todo hijo o hija nacido de nuevo de Dios. Todo discípulo de Cristo tiene el deber esta mañana de guiar a aquellos que buscan a Cristo, al verdadero Cristo de la Navidad. Amigos, si podemos ponernos todos religiosos a apuntar a la gente hacia un pesebre, ¿qué de apuntarlos a un Dios viviente? No a un pesebre o a un árbol o a un hombre de nieve o a algún tipo en un traje rojo, sino al verdadero significado de la Navidad. Miren lo que el mundo tiene. Tienen un hombre, como dije, en un traje rojo, ¿correcto? ¿Qué significa el rojo? Es la sangre que fue derramada por ustedes. Santa no derramó sangre por ustedes. Y él tiene blanco en la parte de arriba de su cabeza. ¿Qué representa eso? Un juez. Él sabe si ha sido malo, malcriado o no. Y si ha sido malcriado, no vas a recibir nada de Santa. Oh, pero el Santa del día moderno dice, oh, eso está bien. Te sientas en su regazo. Todo atributo que están representando en Santa es una perversión de Cristo. Cristo fue enviado. Él sabe si ha sido malcriado o no. Él es el que te dice si eres perdonado o no. Y Él es el único que puede darte el regalo que necesitas esta mañana. Estas cosas del mundo se pudrirán y se encerrarán, pero lo que Él vino a traerte, nadie más te lo puede dar. Él es la razón para la temporada. Él es el verdadero Cristo de la Navidad. Es el Señor Jesús viviendo entre nosotros. Es la palabra, la persona de la palabra viviendo entre nosotros y expresándose entre nosotros, caminando y hablando y respirando, viviendo su palabra, mostrándonos que está vivo y bien, mostrando que no estamos creyendo en algo que fue contado a la gente hace 2,000 años. Ciertamente estamos creyendo eso, pero tenemos evidencia de ello esta mañana. Así que los cantos que cantamos en el tiempo en la temporada de Navidad, ¿cuáles son las palabras? ¿Cuáles son los temas principales? Yo no sé de ustedes, pero yo estoy soñando de una Navidad blanca. No hay nada malo con eso. Pero si su deseo se vuelve realidad, y están totalmente satisfechos y dicen que fue una Navidad exitosa, o estamos cantando, oh árbol de Navidad, oh árbol de Navidad. Oh, qué bellas o gloriosas son tus ramas. Eso suena un poco mejor, ¿no? ¿Correcto? Rudolph, el reno de nariz roja. ¿Se dan cuenta ustedes de que eso fue inventado en los 60s? Y sin embargo, la gente, si le preguntas a alguien en la calle, dicen, eso es tradición. Sí, tradición que tiene 60 años de vieja. La gente le encanta las tradiciones, ¿no es así? Así que si y eso es todo lo que es la Navidad y solo es un árbol o un hombre de nieve o nieve en la tierra o oropel, más vale que sean Batman y Robin, más vale que sean número 77 de tu equipo de deporte, porque es tanto bien que les está haciendo esta mañana. El enfoque de Navidad en el creyente es su advenimiento sobre la tierra. Así que cuando Pablo y Pedro y estos otros, después del Pentecostés, cuando fueron a las otras naciones, y Pedro y otros fueron a Israel a predicar a Cristo, establecieron ellos una escena del pesebre y decoraron un árbol y les enseñaron cómo colgar luces y cómo colgar oropel y luego y les advirtieron que los gatos se comerían ese oropel y vomitarían o peor que eso. Se meterían dentro del árbol y harían caer toda la cosa. Cuando la iglesia temprana cantó cantos sobre Jesucristo, eran cantos de Frosty, el hombre de nieve, y Rudolph. Ustedes conocen la respuesta a eso. Déjenme preguntarles esto. ¿Hubo alguna vez mención de su nacimiento? y los ángeles, y así sucesivamente en el libro de los Hechos. De nuevo, nada malo con reconocer que Jesucristo nació, tal como la Biblia nos lo predijo, y así como los evangelios fueron testigos de ello. Tenía que venir, y fue sobrenatural en la manera en que vino, y fue natural en la manera en que vino. Pero eso no es a lo que estamos llevando esta mañana. Así que no dejen que eso los distraiga o los descarrile. No se caigan en esta zanja o aquella. No estoy tratando de quitar nada. Estoy tratando de meter algo. Estoy tratando de señalar el propósito, la verdadera razón de la Navidad. Nada más importa. ¿Por qué? ¿Qué significa la Navidad para nosotros esta mañana? Así que si estamos haciendo estas otras cosas, eso está bien. Pero al hacer eso, estamos también señalando a donde Él está hoy. ¿Estamos adorando al Cristo de la Navidad hoy? ¿O estamos celebrando su nacimiento, su cumpleaños, sin ni siquiera reconocerlo a Él cuando viene a su propia fiesta? ¿Saben? Muchos hogares tendrán una tradición, no hay nada malo con ello, amigos, pero solo quiero señalar algo. Tienen una tradición de que el más joven, del menor al mayor, un regalo a la vez y van en un círculo. ¿Dónde está Jesús en eso? Bueno, eso se trata de la natividad. Bueno, son leídas las Escrituras antes de entrar en la parte de los regalos. ¿Es Cristo reconocido? ¿Es el significado de la Navidad Cristo? ¿O si ha vuelto alguna otra cosa? Ese es el punto, amigos. No queremos hacer una cosa de atraer y cambiar. Yo creo que está bien celebrar la Navidad. Yo también, al verdadero Cristo de la Navidad. De nuevo, ¿saben? El diablo no le importa ni un poquito si ustedes celebran el nacimiento de Jesús. Ven ustedes, esa no es una amenaza para los reinos de este mundo, y no hay mandamiento para ello en la Biblia tampoco. Pero cuando ustedes le muestran a otros dónde Él ha nacido y dónde está viviendo hoy, en un reino espiritual que está ahora en el corazón de sus discípulos, ahí es cuando el perverso diablo y sus soldados, ahí es donde se despiertan, ahí es cuando vienen a la escena, ahí es donde son todos revueltos, porque ellos no quieren que conozcan al Jesús que está aquí esta mañana. Cuando ustedes lo señalan a aquel que sana, cuando lo señalan a alguien que libera, al que todavía salva, el que todavía libera a los cautivos, aquel que irá en pos de los amados de ustedes, el que los consolará, el que intercederá por ustedes. Cuando ustedes lo señalan a ese Jesús, todo el infierno se levanta. Cuando ustedes comparten con otros el verdadero significado de la Navidad y lo conducen a Él, ¿hay un espíritu que se levanta? Ustedes han visto su estrella hoy. Dios envió una estrella para reflejar su luz. Ustedes han visto su estrella hoy. Y esa estrella nos ha guiado a Él en esta hora. Ustedes no están esperando a conocerlo. Ahora es su tiempo. Ese es el significado de Navidad. Ustedes han venido a adorar al Rey. Porque a ustedes un rey ha nacido, pero ha nacido en el pesebre del corazón de ustedes. Y ustedes están cantando Hosanna desde las alturas. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es mi Señor, Él es mi Señor. No hay otro. Todos saluden al Rey Jesús. Y Él les ha dado a conocer a ustedes esta mañana, amigos, que ha venido a morar con ustedes y en ustedes. De nuevo, dice él, párrafo 10, página 17, párrafo 2, dice, ahora te traen a una iglesia, aprendes un credo, te guían a una Navidad, ¿y qué haces? Ves un Santa Claus. Te traes a una iglesia, ves una organización, pero Cristo los trajo a la cruz. Y cuando ustedes tienen a un verdadero discípulo que los apunta a Cristo, Cristo los traerá a la cruz donde ustedes son crucificados con Él, y su vida eterna y la vida de ustedes se juntan, y la vida de ustedes mueren a sus viejas maneras y su vieja ustedes, y ustedes reciben su vida eterna, y ustedes son un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Qué diferencia entre los discípulos de antaño y los discípulos de hoy? Si ustedes le mencionan a un discípulo, me encantaría conocer al Señor Jesús, pues mira, nosotros pertenecemos a cierta iglesia, vengan y únanse a nosotros, o pertenecemos a una cierta sociedad, vengan y únanse a eso. Eso es lo que ustedes oyen, pero Cristo mismo apuntó a la gente a su muerte y dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra, queda solo. Oh, qué diferente es. Sí, Señor, cuán diferente. Pero la vida de Él y la vida de ustedes se encuentran no en una iglesia, no en un edificio, ni en un credo, no en las buenas obras, sino en la cruz, donde ustedes son crucificados con Él. Ahí es donde encuentran a Cristo. Ustedes no lo hayan por hacer algo mejor. Hay mucha gente que va a dar vuelta a una nueva página. Bueno, ¿saben? No resultó tan bien el año pasado, así que me he propuesto que venga el día nuevo del año nuevo, daré una vuelta a página nueva. Si una página es dada vuelta y un viento sopla, se volverá hacia atrás. Ustedes necesitan una nueva vida. Ahí es donde encuentran a Cristo. No lo encuentran por hacer algo mejor o dar vuelta a una nueva página, empezar una nueva vida. Ustedes no encuentran a Cristo. Encuentran a Cristo solo en la muerte, no en un pesebre, no en una confesión para creer en ciertos credos o fábulas. Ustedes no encuentran a Cristo allí. Un verdadero siervo los lleva a él, y él es la palabra. Él los llevará al libro de Juan y les dirá, miren, dejen que él les hable de ese mismo libro. Cuando él dice, yo vendré a vosotros, reconozcan que es él. Esa es la palabra hablándoles a ustedes. Bueno, eso fue dicho hace 2000 años. Ahora les está hablando a ustedes. Sí, él lo grabó hace 2000 años porque ustedes querían que lo oyeran. Él quería que lo oyeran en el día de ustedes. Dejen que se vuelva real para ustedes. Ustedes encuentran a Cristo, no en la solo en muerte, no en un pesebre, no en confesión de creer ciertos credos y fábulas. No encuentran a Cristo allí. Un verdadero siervo los lleva a él y él es la palabra. Ustedes dicen, entonces, hermano Branham, si Cristo está en la tierra hoy, un verdadero siervo los llevaría a él, a Cristo. Pues Cristo está aquí en la forma de la palabra, y la palabra trae vida porque él es la palabra. Cristo es la palabra. Sí, Señor, él es el mismo, es la palabra. El verdadero siervo siempre los lleva a la palabra. Ahora, él es la palabra. Él es la Biblia hecha viva. Y cuando ustedes mueren a ustedes mismos con Cristo, como un grano de trigo, entonces la palabra vive en ustedes, produce los mismos resultados como ella lo hizo en ese grano de trigo viviente que tuvo que caer en la tierra. Amén. Ustedes son partícipes en su resurrección, son partícipes con Él en todas sus bendiciones, en todas sus manifestaciones. Ustedes son partícipes con Él en todo lo que Él hizo. Y la iglesia dice, así que cuando trajeron a los griegos a Jesús, ¿a dónde lo señaló Jesús? ¿A qué? Dijo él, oh, ¿sabes? Son muy lentos y estoy contento de que vinieron. ¿Cuál es el nombre de ustedes? Ok, hoy vamos a tomar una gira de Belén. Les mostraré dónde nací. Lo llevaré a la cueva. ¿Vendió boletos? ¿Lo mencionó aún? ¿Dónde mencionó alguna vez su cumpleaños? Él dijo, de cierto os digo, a menos que el grano de trigo caiga a tierra y muere, vive solo. Pero si muere, hablando de Cristo, produce mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. No se menciona una sola vez el pesebre, ni una sola mención de la cruz. Son los católicos que lo idolizaron. Son los católicos que edifican una iglesia en todo lugar donde algo aconteció. Ellos hicieron a María una intercesora y pusieron un halo sobre ella y dejaron al bebé en sus brazos. Ahora ella es el Dios de ustedes. Ella va a interceder por ustedes. Y él es un pequeño bebé. Vamos, amigos. Dijo Jesús, estoy contento de que presentaste. Tengo unas tarjetas de regalo. ¿Cuál les gustaría? No. Él dijo, la hora ha llegado. ¿Quieren ver a Jesús? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Feliz Navidad. Dijo, si quieren ver a Jesús, este grano maduro que les está hablando, no grano bebé, no una semilla, pero un grano maduro. Él dice, les dice, ¿saben qué? Esta carne que están viendo esta mañana tienen que caer en la tierra. La carne del Hijo del Hombre tiene que morir. Y luego ustedes deben decidir perder la vida de ustedes también. Y entonces yo enviaré mi vida a ustedes y los levantaré. ¡Feliz Navidad! Si ustedes quieren ver a Jesús, así es como lo van a ver. Encontrarán el verdadero significado de Navidad cuando esto ocurra en sus vidas. Ahora, amigos, a todos nos gusta recibir regalos. A todos nos gusta mostrar nuestro amor a nuestra familia y amigos. A todos nos gusta mostrar nuestro aprecio. Y aún como adultos, podemos ser como pequeños niñitos alguna vez cuando se nos da un regalo. Nos ponemos muy felicitos y emocionados. No hay nada malo con eso, ciertamente, con expresar nuestro amor y aprecio unos a otros y dar un regalo para añadir a esa expresión. Si sentimos hacer eso, pero con tal de que estemos claros que eso es lo que estamos haciendo, con tal de que seamos claros de que ese no es el verdadero significado de Navidad y que no dejamos al Dios viviente, al Cristo viviente de la Biblia fuera de nuestra adoración al mismo tiempo. Nada malo con dar un regalo para mostrar nuestro aprecio a alguien en su cumpleaños natural, con tal de que eso no se vuelva una expectativa. O yo no puedo creer que alguien no me voy a cometer suicidio. Les di algo en su cumpleaños, yo no recibí nada. Algunos voltearán el cumpleaños en día festivo nacional y se enojan con el pastor. Hay gente que se ha enojado conmigo si no les doy una notificación de 9 meses de que la semana de su nacimiento vamos a tener reuniones especiales. ¿Por qué tiene que ser en un cierto? Es la parte que no entiendo. Correcto. Ok, digamos que tu cumpleaños es un sábado. ¿No puedes celebrarlo en un viernes? ¿Qué importa? ¿Cuál es el objeto? ¿Es un día festivo sagrado? Me temo que lo es. Señores, queremos ver a Jesús, el Jesús de la Biblia, que está vivo y bien esta mañana en el 2023. Él está aquí para darles el don de la vida eterna, el gran regalo envuelto de Dios enviado a la humanidad. Algunos se irán a estar con familia toda Navidad y cada Año Nuevo, y algunos lo harán de vez en cuando, y tendrán de hecho el motivo correcto. El motivo es presentarle a su familia mientras todavía están ahí que el Cristo de la Biblia está aquí hoy y quieren que entren en contacto con ese Jesús y tienen la esperanza de pero otros lo hacen por nostalgia. No solo son mujeres propensas a eso, pero las mujeres son más susceptibles a eso. Les gustan las tradiciones por causa de la tradición, y a los hombres más propensos a decir, ¿por qué estamos haciendo esto o aquello? Eso es cierto, amigos. Una mujer es controlada por sentimientos un poco más que los hombres lo son. Y es una cosa buena. Yo no quisiera una mujer que no tuviera sentimientos. Así que podemos hacerlo solo por nostalgia, ese sentimiento calientito que regresa cada año, ese sentimiento con el cual crecimos alrededor de nuestra familia en el tiempo de Navidad cada año. Y luego hacerlo todo con decoraciones y el árbol y demás, pero sin embargo Jesús no es la parte principal. Ese es el punto. Es una distracción para algunos. Y cuando no llegan a la iglesia y no ven la transmisión, cuando se van con familia, en vez hacen todas las cosas que hicieron con su familia cuando estaban creciendo, y quizá la familia no está sirviendo a Dios. Cuando pueden ver la transmisión del servicio y invitar a su familia a que se unan a ellos mientras adoran al Rey, pero en vez se van con todo con Santa Claus y renos y le enseñan a la siguiente generación sus maneras. Y los que están adorando al Cristo de Navidad pasarán sus Navidades con Cristo y sin familia muchas veces, porque no son divertidos. Porque no son parte del oropel colgando y calcetines colgando de la chimenea y cosas así. Es ahí donde las cosas se ponen serias. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el significado de Navidad? Solo respondan a eso. Contéstenlo. Si tienen la respuesta correcta esta mañana, maravilloso. Solo asegúrense que él es el centro de la Navidad. Así que dijeron, señores, queremos ver a Jesús. Vamos a terminar en un momento. Señores, queremos ver a Jesús. Y Jesús dijo, muy bien, ¿quieren verlo? Ahora han conocido al Jesús de la carne. Pero un grano de trigo tiene que morir o mora solo. Yo vine a esta tierra, tuve que crecer, tuve que madurar para un grano maduro, pero para que ustedes me conozcan en la manera en que necesitan conocerme, debo morir primero. Vinieron a conocerme, pero no se van a encontrar conmigo aún. Han conocido mi carne, pero yo tengo que morir primero, y luego ustedes tienen que morir también, y luego podemos encontrarnos o conocernos. Ustedes me conocerán en ese tiempo. Estaré con ustedes, aún en ustedes. Yo seré el centro de la revelación en sus vidas. Yo les daré la mismísima vida que está en mí ahorita mismo, que ustedes no pueden conocer, a menos que este grano de trigo caiga en la tierra y muera. Ustedes no pueden conocer esta vida. Y luego yo les diré, Feliz Navidad. Él les dijo, muy bien, hermanos, vinieron a conocer a Jesús. Yo no los voy a llevar de regreso al hogar de la familia para que ahora puedan conocerme conforme a la carne. Lo que voy a hacer es que los voy a llevar a mi cruz. Y si ustedes yacen al pie de esa cruz y mueren a sí mismos, donde yo morí, entonces ustedes me verán. Así que Jesús le dijo a sus discípulos una vez, dijo, el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo estaré con ustedes y aún en ustedes. Así que lo principal, amigos, es llevar a la gente a su presencia. Y cuando ustedes se encuentren con él, los señalará al lugar donde pueden encontrarlo. Eso es lo que Jesús hizo con estos hombres. Dijo, miren, ¿quieren conocerme? Aquí es donde me van a hallar. Él les dijo dónde lo encontrarían. Bueno, ¿qué quieres decir? Están parados enfrente de él. Jesús le dijo a sus propios discípulos, es mejor que yo me vaya. Le dijeron, no te vayas, más vale que yo me vaya, es mejor, porque cuando yo envíe mi Espíritu de regreso, el Consolador, les enseñaré cosas que ustedes no pueden saber conforme a la carne. Yo se las revelaré yo mismo. Así que lo principal esta mañana es llevar a la gente a su presencia. Algunos verán el regalo envuelto de Dios, pero no quieren hacer un desastre para abrirlo. Ellos ven qué bonito paquete su religión está, en el cual su religión está envuelta. Saben que será un desastre cuando lo abran. Algunos de nosotros no podemos esperar para abrirlo. La envoltura es bella algunas veces, pero es lo que está detrás de la envoltura en el cual estamos interesados esta mañana. Así que no podían ver el gran regalo de Dios que estaba envuelto y parado frente a ellos. Así que no encontraron la manera al camino de la vida eterna, aunque Él los apuntó a ella. Porque así es como verán a Jesús, dijo. No les ofreció un credo. Él no los apuntó a sus milagros, no hay nada malo con eso, pero eso no es lo que hizo. Él los apuntó a la gran verdad de cómo verlo. Él no los apuntó a un credo, no los apuntó a una organización o aún a su propia carne. Él no dijo, ustedes han llegado. Él los apuntó a un grano de trigo que tiene que caer a la tierra y morir, y luego ser resucitado de nuevo a vida eterna para impartir a aquellos que morirán ellos mismos y desearán verlo. Y así que ese gran regalo, amigos, fue envuelto en una envoltura tan humilde. Siempre queremos sacar el mejor papel. Yo tenía una cosita que admitiré, no envuelvo mucho ya. Y la hermana Baker hace la cosa para los nietos y lo que sea. Y dije, ¿te queda papel? Y había un poquito de esto y un poquito de lo otro. Y luego había todo un rollo. Y yo soy un ingeniero viéndolo. Y dije, no. ¿Cómo va a ser usada todo esto? Esto otra cosa. Así que hice un poquito de parché, un poco, es el mismo papel, pero tomé pedazos, de todas maneras. Y luego no había cinta adhesiva, así que tenía que usar papel de empacar, y ustedes saben es que no es tan atractivo. Y la segunda cosa, es grande, usaré nuevo papel, y lo tenía casi envuelto, y lo iba a recoger, y ¡pum!, se rompió. Y ahora estaba como el otro papel. Pero realmente, no importa qué tan bien lo envolvemos, realmente no estamos interesados en el papel, ¿no es así? Y no lo dejamos envuelto, espero. ¿Lo hacen? ¿Lo ponen en el closet alguna vez y lo sacan el año que viene? No. No importa qué tan bellamente esté envuelto, es lo que está detrás de la envoltura que es importante para ustedes. El gran regalo de Dios fue envuelto tan humildemente y ellos no vieron lo que fue envuelto. Ellos no vieron lo que estaba detrás de esa envoltura. Cuando fue a la cruz, rompieron esa envoltura y todavía no lo podían ver. Fue Dios que ultimadamente desenvolvió ese regalo que fue colgado en un árbol, colgado en una cruz. Él rompió la envoltura, dividiendo la carne y el alma y el espíritu. Él rompió las mismas células de sangre que contenían su propia sangre, y Él usó esa vida entonces para resucitarlo de nuevo en tres días y resucitó de la sepultura, descendió primero al infierno para quitar las llaves de su enemigo y para abrir las puertas de la prisión para su familia, los cautivos del Antiguo Testamento, y luego tomó su propia sangre a lo alto como ofrenda por el pecado, donde él entonces la rociaría sobre todo hijo o hija de Dios que vendría en pos de él, el resto de que vendría después de él, el resto de la nueva raza, y él envió su mismísima vida de regreso a la iglesia, y en el día de Pentecostés él dijo: Feliz Navidad. Ese es la verdadera Navidad de ustedes. Ese es el significado de Navidad. Pongámonos de pie esta mañana. Hermano Doug, estoy tan despedazado. Yo no sé si debería de ser esto, aquello o lo otro. Adoren al Cristo de la Navidad. Cualquier otra cosa que hagan, eso es solo periferal. Adoren al Cristo de la Navidad. Y si alguien está hambriento y sediento, guíenlos al Cristo de la Navidad. Especialmente, ¿saben? Aquellos que simplemente quieren totalmente paganizar toda la cosa, están perdiéndose una gran oportunidad. Me pregunto lo que el mundo piensa cuando nos oye peleando entre nosotros. Estoy de este lado y yo estoy del otro lado. ¿Qué de hablar del Cristo de la Navidad? Esa es la oportunidad que tenemos. Él sí vino, nació, pero luego vivió y murió y resucitó de nuevo y vino a darnos el regalo envuelto de Dios. Ese es el Cristo de la Navidad. Y ese es el regalo más grande. Ustedes no pueden darlo. ¿Cuántos saben eso? Oh, cómo tratamos. Trataste, te rendiste y finalmente te creíste y Dios te llenó y te dio el don del Espíritu Santo que Él prometió. Oh, uno solo pensaba, si eres tan solo, tan suficientemente bueno, es un don. Y si es más que un don, no es de Dios. Es el don de la vida. Ustedes pueden ganarse. La paga del pecado es muerte. Ustedes pueden ganarse eso. Pero la vida es un don, un regalo. ¿Qué vale esa vida esta mañana, amigos? Este tiempo. Sabemos eso, correcto. Mucha gente está hablando de la Navidad. Las tiendas están presentando la Navidad. Las iglesias, la gente está decorando. Hay un espíritu, un mejor espíritu que el que ven el resto del año. Yo vi a mi vecino ayer. No es que yo lo estoy evitando y no es que él me esté evitando a mí. Acabo de hacer el comentario a la hermana Baker. ¿Cuándo vemos a nuestros vecinos? Porque el día en que estamos viviendo nos metemos en el carro y nos vamos. Y, por supuesto, todos nos metemos en nuestros carros a diferentes tiempos. Si están trabajando en un vecindario que trabaja, tal vez ven a sus vecinos un poco más. Pero si están viviendo en un vecindario más viejo, es un poco diferente. Acababa de expresarle eso a mi esposa y vi al otro lado y dijo: wow, hay 6 carros en la entrada. Nunca debe ser un hijo o hija, quién sabe, que están en la casa. Oh, 6 carros en la entrada de nuestro vecino. Y vi y estaban sacando cosas de un van y ahí estaba mi vecino. Y miré, me estaba saludando. Y dije: Feliz Navidad. Y él me dijo: Feliz Navidad. Lo he visto otros tiempos del año. Las pocas veces que lo he visto, donde está absorto y enfocado. Quizás nos saludamos unos a otros, pero es diferente ahorita. Cuando yo le dije Feliz Navidad a él, lo dije en serio. Y cuando él me lo dijo de regreso, él lo dijo en serio. Es como hay una unión que acontece. por solo un corto periodo de tiempo en este tiempo del año. ¿No es así? Este es el tiempo para que la gente vea a Jesús. Ese es el tiempo. Es una ventana de oportunidad. Después del año nuevo, las cuentas de la tarjeta de crédito llegan y la gente está peleando en las tiendas para intercambios y cosas así. La gente va de regreso a trabajar. Los niños van de regreso a la escuela. Ese momento se ha ido, pero no tiene que irse. Porque cada día es Navidad. Si estamos celebrando el verdadero propósito o razón de la Navidad, ¿qué oportunidad tenemos? Solo tengan cuidadosos de ello, piénsenlo. El impacto que pudieran tener en alguien más, tal vez alguien en la tienda de comestibles sosteniendo la puerta abierta para alguien, ayudando a alguien a poner algo en su carro, solo pequeñas cosas. Tenemos una oportunidad. Hay todavía gente buscando a Jesús. Hay todavía gente que quiere ver a Jesús. Yo creo eso con todo mi corazón. Yo no creo que ha terminado. Yo no creo que el arca está cerrada. Todavía hay gente que está buscándolo. Pero ¿cómo lo van a hallar? Tienen que hallarlo a través de alguien que se ha encontrado con él. Si ustedes se han encontrado con él, ahora tienen la bendita oportunidad de decir, ¿qué amigo el que tengo? Déjame decirte lo que pienso de Jesús. Yo encontré a un amigo que es tan fiel. Déjame decirte cómo cambió mi vida completamente. Él lo hizo como ningún otro amigo pudiera hacerlo. Nunca a nadie le importé como a Jesús. Él es la razón. Él es el significado de Navidad. Yo quiero que conozcas a mi amigo. Amigos, ustedes no están tratando de convencer a alguien de una doctrina. No están tratando de presentarles una manera de vestirse. No están tratando de forzarlos a venir a una iglesia u otra. Están tratando de llevarlos al Jesús al cual ustedes han sido presentados y tienen esa única oportunidad. ¡Qué bendita oportunidad es! Yo sé que ese es nuestro deseo, yo sé que es el deseo de cada uno de ustedes, pero creo que nos conviene algunas veces de recordarnos unos a otros, porque es tan fácil ser atrapado en todo lo que está alrededor y todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y perder vista de la oportunidad que tenemos ahorita. Ciertamente tenemos una oportunidad todo el año, pero ¿no estarían de acuerdo conmigo esta mañana que tienen una oportunidad única? Quiero decir, hay gente que no tiene un lugar donde ir y un poquito de amabilidad o bondad. Uno puede mostrarles el amor de Jesús, ¿correcto? Ellos ni siquiera tienen que saber que tú lo hiciste, ¿correcto? Puedes hacerlo sin que ellos lo sepan. Y están experimentando el amor de Dios. ¿Qué oportunidad tenemos? No perdamos vista de eso. Mantengámoslo a Él en el centro de lo que sea que hagamos. Si vamos a comer pastel, manténgalo en el centro. No lo pongan en el centro del pastel, pero manténganlo en su compañerismo y conversación. Amén. Yo sé que ese es el motivo de todos y objetivo. Yo sé que no les he dicho una cosa que no supieran ya esta mañana, pero es bueno recordarnos a nosotros mismos. Es bueno que el mundo simplemente comercializa y distrae, y saben, tratar de ponernos en diferentes esquinas. Él es la razón para la temporada. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradecemos tanto de todo corazón por mantenernos balanceados en tu palabra. No decimos, Señor, tú sabes, tal vez alguien malentienda solo oyendo lo que dije. Tal vez digan, te estás llamando balanceado. No, Estoy diciendo que me estoy rindiendo a Él, y Él, Él es el centro de la revelación, y Él nos está manteniendo balanceados en su palabra. Sin Él no puedo hacer nada. Con Él puedo hacerlo todo. Por medio de Cristo que nos fortalece. Cuando encontramos al verdadero Jesús de la Biblia, cuando lo encontramos vivo y bien viviendo nuestro día, Él nos guardará. Él nos guiará. Él no solo nos libera. Él no solo nos quita el cigarrillo de la boca o la botella de whisky de nuestra mano y limpia nuestras bocas, nos salva de nuestros pecados. Él nos cambia. Él nos llena con su mismísimo Espíritu y su palabra. Él nos guía, nos dirige. Él hace lo que nadie más puede hacer. Él nos guarda. Sin Él, ninguno de nosotros pudiera ser guardado. Pedro fue santificado, justificado, fue sincero. Pero el Señor le dijo que Él lo negaría tres veces. En poco tiempo, después de que Él habló esas palabras, Él no lo negaría una vez o dos veces, sino tres veces antes de que el Hijo, antes de que el sol saliera, antes de que el gallo cantara, y Pedro se dio cuenta que necesitaba algo más que el deseo, necesitaba algo más que solo santificación aún. Santificación era algo que era necesario para que la vida pudiera ser traída adentro, para que la vida eterna pudiera entrar. Ese vaso tenía que ser lavado y limpiado. No por Pedro, sino por el Espíritu Santo. Pero luego la persona del Espíritu Santo vino y llenó a Pedro. Y vemos a Pedro viviendo una vida diferente. Ciertamente todavía cometió errores, pero lo vemos viviendo una vida completamente diferente. Y percibimos el sentido cuando empezamos a observarlo, que no hay posibilidad de que Pedro caiga, porque no hay, él no está tratando de aferrarse, algo lo está aferrando a él, y él lo sabe, y él lo hizo. El propósito de su vida, presentar a este Cristo de Navidad a todo el que él pudiera. Vemos a Pablo haciendo lo mismo, todos los otros discípulos. Si ese mismo está viviendo y respirando, que está llenando corazones en esta hora, producirá lo mismo. Padre, queremos ver a Jesús, al Jesús de la Biblia. Queremos verlo en su resurrección, en su gloria. Queremos verlo en la plenitud de su palabra. Queremos verlo en un cuerpo de muchos miembros. Queremos verlo tomando control de ese cuerpo y teniendo preeminencia en él, mostrándole a todo el mundo que está vivo, que ha resucitado y que él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Bendice a todos y cada uno, Señor, mientras nos vamos a nuestros hogares, mientras visitamos con nuestras familias o amigos, donde quiera que vayamos hoy y mañana y en los días que han de venir. Que tú tan solo permanezcas siendo el centro de todo lo que hacemos y digamos, que seas el propósito, que sea la razón. Ruego, Señor, que todos y cada uno, que nadie salga por la puerta esta mañana sin conocer el verdadero significado de Navidad. Conocerte es vida. Ruego de que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, y ruego, Señor, que de todo creyente lleno del Espíritu que está aquí esta mañana o está escuchando esta mañana, ruego de que a medida se rindan, que tu Espíritu pueda impactar otras vidas y otros que están buscándote puedan llegar a conocerte en el poder de tu resurrección para adorar al verdadero Cristo de la Navidad. Sé con nuestros amigos y miembros de familia y aquellos que están viajando. Sé con aquellos que están aquí, Señor, todos y cada uno. Y Padre, te daremos toda la alabanza, honra y gloria. Te amamos, te agradecemos por el regalo más grande que enviaste a este mundo. Y Padre, lo recibimos. Y Señor, excede nuestra expectativa. De hecho, nos provee lo que sea que necesitamos, no solo en esta vida, pero en la vida venidera. Lo atesoramos, Señor. No hay nadie que puede dar un regalo como ese. No hay nadie que puede pagar un precio como ese. Pero lo hiciste por nosotros, Señor. Lo menos que podemos hacer es reconocer eso esta mañana. Reconocerte, Señor. Dejar que esa luz brille. Bendice a todos y cada uno. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Jesús, sé el centro. Jesús, sé el centro de todo. Sí, Jesús, sé el centro de todo. Amén. Del principio a fin. Siempre será, siempre eres tú, Jesús. Sí, Jesús.